COPE Valladolid.
Estar informado.
La muerte asistida de la joven Noelia ha reabierto la herida, pero también las lagunas de la ley de eutanasia. La normativa estatal ha llegado hasta Valladolid y aquí hay 8 personas que han ejercido su derecho a morir mediante eutanasia entre el 2021 y el 2024. En el caso de nuestra provincia, las eutanasias practicadas suponen el 29,6% de las solicitudes recibidas. En Castilla y León, ese porcentaje sube hasta el 36,8%. Pero antes de llegar ahí, Castilla y León dispone de un plan de cuidados paliativos. Allí, donde la medicina ya no puede curar, sí puede aliviar y cuidar. No importa si viven en una gran ciudad como Valladolid o en un pueblo remoto. La sanidad pública ofrece en todo el territorio alivio al dolor, acompañamiento. No se adelanta a la muerte, se acompaña al paciente. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Sobre todo este proceso queremos hablar con Ana Caramanzana. Ella es coordinadora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En ocasiones se confunde el servicio espiritual con el religioso, pero tu acompañamiento se hace a personas también que no profesan ninguna fe.
Efectivamente, no debemos nunca mezclar las dos dimensiones, que es cierto que se pueden encontrar. La dimensión espiritual es propia de todo hombre, de toda mujer, ¿no? Estar sentido a lo que me pasa es querer morir reconciliado conmigo, es ese anhelo de trascendencia y después qué, ¿no? Esa necesidad de saber que hay algo más, que mi vida ha tenido sentido. Es ese anhelo de querer encontrarse con lo sagrado, con aquello que me acoge, ¿no? Que me acompaña, que los creyentes llamamos Dios, pero que las personas pueden llamarlo universo, energía, luz. Y la dimensión religiosa supone que vivimos una creencia, ¿no? En un Dios dentro de un marco concreto. Puede ser la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Protestante, etcétera.
¿Cómo es el proceso de llegar a uno de estos pacientes? ¿Lo solicitan ellos? ¿Se ofrece el servicio?
Bueno, en principio, lo primero de todo es decir que la asistencia espiritual y religiosa es un derecho que tienen todos los pacientes, también sus acompañantes, familiares, amigos, etcétera. Y habitualmente ellos llegan o bien a través del médico o la enfermera que lo propone al paciente como un derecho que pueden ejercer, o bien porque, bueno, han visto un cartel nuestro, en cada planta del hospital hay un cartel con nuestro servicio donde explicamos claramente cómo se acompaña la dimensión espiritual y cómo se acompaña la dimensión religiosa. O puede ser que también alguien haya hablado de nuestro servicio previamente a esta persona, ¿no? Claro. Se nos llama al teléfono que tenemos y asistimos en cuanto la persona lo solicita.
¿Cuál es la máxima preocupación de esa persona o cuál suele ser?
Depende del estado en el que la persona se encuentre. Si es una persona que se está preparando para morir, ¿no? Que también acompañamos el final de la vida, pues esa persona suele tener muy pocas, entiéndeme, preocupaciones. Es decir, nos vamos a lo esencial. Y lo esencial es saber si mi vida ha tenido sentido, si muero reconciliado, si, bueno, si puedo hacer algo más, ¿no? Por cerrar algún tema. Es también una necesidad que surge en ese momento de poder narrar la vida a una persona que te escucha sin juzgarte, que te acoge de modo incondicional y te acompaña desde una empatía que se vuelve terapéutica cuando se hace con esa presencia plena y desde la compasión.
Porque, Ana, para conocer más tu labor, es sobre todo de escucha.
Sí, fundamentalmente. A ver, depende de la situación, depende del paciente, pero tengo que decir que al hospital vamos a escuchar fundamentalmente, ¿no? Y la escucha, cuando se realiza como, bueno, intentamos hacer, ¿no? Desde la herramienta del counseling, que es una de las especialidades que yo tengo, es decir, de la relación de ayuda. Nuestra relación con el paciente no es de amistad, es de ayuda. Ponemos al paciente en el centro, o a su familiar, a su cuidador. ¿Con qué deseo? Con el deseo de que esta persona sepa descubrir todas las herramientas que ya tiene en su interior y las pueda poner en práctica para ayudarse a sí mismo. Eso implica escucha. Escucha que no solo se hace con los oídos, sino también con los ojos, con el tacto y con el corazón, diría, ¿no?
Ana, te quiero preguntar por el caso reciente de Noelia, la joven ha recibido la semana pasada la eutanasia.
Sí.
¿Qué opinión te merece todo el foco mediático que se ha puesto, ¿no?, en ese caso?
Vale, en primer lugar tengo que decir que me da mucha pena que hayamos puesto el foco al final. Yo me pregunto como hace unos días también apareció un artículo, me parece que en el periódico El Mundo de Castilla y León, y el periodista decía, ¿y por qué no antes? ¿Por qué no se habló de Noelia cuando necesitaba un apoyo, una ayuda, un acompañamiento psicológico o espiritual? ¿Por qué no? Porque a veces las heridas que llevan las personas no las cura un psiquiatra ni un psicólogo, sino alguien que sabe recoger también el mundo emocional, porque al final las necesidades espirituales, ¿de quién son? Pues de alguien que sabe escuchar, de alguien que ayuda a dar sentido a lo que te pasa, de alguien que habla de trascendencia, que eso es un anhelo que tenemos todos, de saber que hay algo más que me sostiene, que me acoge y que me guía, ¿no?
¿Se habla de la eutanasia en tu día a día más allá que de una ley?
Bueno, hay pacientes, a mí algún paciente me ha llamado para decirme que estaba pensándose, ¿no?, pedir la eutanasia porque tenía una enfermedad concreta dentro de la cual se podía acoger, ¿no?, esa ley de eutanasia. Lo primero que he hecho ha sido escuchar a esta persona, ¿no? Siempre que entramos en una habitación lo hacemos con el deseo de poder ayudar a la persona como la persona necesita ser ayudada. Por lo tanto, la humildad aquí es una herramienta esencial. Bien, tengo que decir que las personas que han solicitado mi escucha, porque previamente me han conocido, finalmente han revocado, ¿no?, esa posibilidad. Bien, porque han visto que valía la pena seguir intentándolo y porque había ciertas esperanzas, ¿no? O esperanza.
Pues Ana Caramanzana, nos quedamos sin tiempo para más, coordinadora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Clínico de la Universitario de Valladolid. Gracias por acompañarnos en COPE y contarnos tu labor.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.